La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a hablar con la periodista y escritora Mónica González Álvarez. Ha escrito el libro Amor y Horror Nazi, con testimonios de hombres y mujeres que se enamoraron en las peores circunstancias posibles, en los campos de concentración nazis como Auschwitz. La conversación con la periodista y escritora Mónica González Álvarez es de Ramón García Pellegrín.
En los próximos minutos vamos a hablar aquí en La Linterna con la periodista, escritora y guionista de radio y de televisión, Mónica González Álvarez, sobre su nuevo libro, Amor y Horror Nazi, historias reales en los campos de concentración, que acaba de editar Luciérnaga del Grupo Planeta. Mónica, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, cuéntanos un poco todas estas historias sentimentales, estas relaciones amorosas. ¿Cómo era posible que surgieran en el auténtico infierno, como eran los campos de concentración, en especial en Auschwitz, pero en otros también, campos de concentración nazis? ¿Era una forma de sobrevivir a la tragedia? ¿Era el instinto de supervivencia? ¿Cómo es posible que se dieran estas relaciones apasionadas, estas relaciones de amor en lugares donde, como digo, pues era difícil imaginar que pudieran florecer, ¿no?
Yo pensaba que era imposible que en un campo de concentración alguien se pudiese enamorar o amar, incluso, ¿no? Pero me equivoqué. Bendito sea que me equivoqué, porque gracias a los supervivientes a los que he entrevistado, en concreto tres de los que aparecen en el libro, son 14, tres, aún viven, a Howard, Nancy y a Paula, me ratificaron que realmente se puede amar. Y no solamente se puede amar, sino también enamorarse y utilizar ese amor, ese sentimiento intangible que nos vuelve incluso locos cuando nos enamoramos, ¿no? Como motor principal para seguir viviendo. Es decir, para ellos, pese a toda esa deshumanización que vivieron y sintieron, pese a que los despojaron de sus ropas, de sus cabellos, de sus enseres, de sus familias, prácticamente incluso de la dignidad, del coraje, ¿no? Lo que jamás arrebataron los nazis a estas personas, a estos supervivientes, fue el amor, la capacidad de amar y esos sentimientos que tenían dentro. ¿Es casi imposible? Pues es casi imposible amar en una circunstancia así, pero realmente cuando no tienes a nadie alrededor, cuando te han quitado todo lo que tenías, te han arrebatado todo, uno necesita el cariño de alguien, ¿no? Y una mirada, un gesto, esa manera de compasión muchas veces te hace, enternecerte de alguna forma. Y algunos de estos supervivientes simplemente se enamoraron mirándose. Amor a primera vista, algo que a lo mejor a día de hoy pensaríamos que es algo incluso ñoño, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo te vas a enamorar a primera vista? Estás loco, ¿no? ¿Cómo te vas a enamorar de esa manera si no le conoces? Bueno, estas personas se enamoraron a primera vista y muchos de ellos llevan 60 años juntos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pensar en cómo el amor al final se convierte en un instrumento maravilloso de esperanza, de fe, en ese coraje que necesitaban y en esa fortaleza, esas fuerzas. Yo me acuerdo cuando hablé con Paula, 95 años tiene esta mujer ahora, su marido Klaus falleció hace unos años, y cuando entraron en el campo de Auschwitz estaban ya casados y los separaron 28 meses. Yo le preguntaba a Paula, ¿pero cómo es posible que tú tuvieses esa fuerza, esa capacidad de decir, quiero vivir? Y a mí me dejó sorprendida su respuesta, porque fue algo así como, si yo no hubiese estado casada no hubiese sobrevivido. Lo que me mantenía en pie, lo que me daba fuerzas era saber que mi marido estaba esperándome fuera, en aquel lugar donde nos prometimos que nos reuniríamos.
Es decir, para ellos, su amor, su pasión, fue su tabla de salvación.
Efectivamente, eso fue lo que le salvó, su salvavidas, realmente. Era como si estuviesen en una piscina ahogándose y de repente el amor es ese salvavidas que les salva realmente y les, de alguna manera, tragas agua, ¿no? Porque cuando estás a lo mejor en un momento determinado, tragas agua, pero ese agua no te impide seguir viviendo. Y es lo que esa mujer sintió, vivió, y su marido, Klaus, también sintió lo mismo. Me estaba esperando mi mujer fuera.
¿Y esta pareja sabía algo el uno de la otra durante esos 28 meses?
¿O? Nada. Imagínate en plena guerra, en Auschwitz, separados, luego les deportaron a diferentes campos de concentración, sin saber nada el uno del otro, pasando miserias, calamidades, golpeados, pasando hambre, eran esqueletos andantes, pero aún tenían la esperanza de mi pareja está fuera, mi marido, mi mujer está fuera esperándome. Aguanta, porque seguro que es algo viva o vivo y está allí donde habíamos dicho que estaríamos.
¿Y cómo fue el momento del reencuentro? ¿Cómo te lo contó esta
mira,
mujer?
Se pone el vello de punta porque me lo contó emocionada. Yo lloré, evidentemente, en esas entrevistas uno llora, ¿no? Es inevitable, aunque seamos periodistas, somos humanos y uno se emociona cuando le cuentan algo así. Me lo contaba emocionada, con como si lo acabase de vivir hacía unos instantes, ¿no? De cómo vio a su marido entrar y se abrazaron y comenzaron a vivir de nuevo. Esa fue la frase, comenzamos a vivir de nuevo, acabamos de revivir.
Y luego, ¿cómo fueron reviviendo todo el infierno que habían pasado juntos? Me imagino que también haberlo pasado juntos, aunque fuera distanciados, les hizo de alguna manera olvidar es imposible, pero superarlo de alguna manera.
Lo superaron con... Yo creo que no solamente ellos, sino otros supervivientes y la mayoría, ¿no? Yo creo que con inteligencia, con mucha bondad, con mucha generosidad y con una capacidad de aprender de nuevo como si fueran niños, ¿no? Ese aprender de nuevo a vivir, porque habían casi muerto y fallecido en aquellos campos. En el caso de Paula y de Klaus, cuando ya terminó la guerra y emigraron a Seattle, que es donde esta mujer vive a día de hoy, la comunidad judía les recibió bien, pero les recibió acallándolos, diciendo, no habléis, no, ignorad lo que ha pasado, callaros la boca. Y Klaus se rebeló como debe de ser y dijo, no, perdona, tengo que contar lo que ha pasado. En Alemania están matando gente, han creado campos de concentración, están exterminando a la raza judía, hay que hablar y contar nuestra historia. Y a mí Paula me lo transmitía, ¿no? Y me decía, es que no hay que olvidar el holocausto, lo que digan los revisionistas y negacionistas, eso es mentira. La realidad está ahí, lo hemos vivido nosotros, tengo un número tatuado en mi antebrazo, he visto la muerte de cerca, he visto cómo masacraban a compañeros y compañeras mías, he estado a punto de morir, he perdido casi a mi marido y lo he recuperado pues por un milagro, ¿no? No ignoremos los crímenes del genocidio y sobre todo darnos voz y ser nuestro altavoz en estos testimonios para que jamás se pierdan, porque si nosotros no lo contamos, los periodistas, los historiadores, los escritores, estos testimonios no saldrán a la luz y es una pena no conocer esa parte tan bonita también de la historia.
Paula y Klaus, Mónica, eran dos reclusos, eran dos presos en el campo de concentración de Auschwitz, ambos sobrevivieron, pero hay otras historias de amor que se dieron no entre reclusos, sino entre guardianes de las SS y mujeres del campo de concentración internas, como es el caso de Elena, ¿no? Que cuentas tú también
sí.
Al principio de este libro. ¿Cómo
sí.
fue esa historia?
Pues mira, la historia es que Franz Bunch es un oficial de las SS muy temido. Era un sinvergüenza, un criminal, asesino, mataba continuamente a prisioneros, odiaba a los judíos, pero curiosamente se enamora perdidamente de Elena Citronova, una judía eslovaca que había aparecido por casualidad en el barracón del Canadá. El barracón del Canadá era el barracón donde llegaban todas las pertenencias de los prisioneros para luego distribuirlas, organizarlas y distribuirlas de vuelta a Alemania. Por eso se llamaba Canadá, porque en aquel momento el país de Canadá era uno de los más ricos del mundo. De ahí ese nombre, ese término. Ella llega por casualidad, no le tocaba trabajar ahí, pero entra. Y la capo, que es la persona, la prisionera que supervisaba a sus compañeras y que de alguna manera tenía que dar cuentas a los nazis de lo que ocurría, dijo, esta chica no es de aquí, esta chica tiene que ir a la cámara de gas, no puede trabajar aquí, se ha saltado las normas y ha contravenido las leyes, fuera. Pero el destino, porque yo siempre hablo de destino en este libro, quiso que Franz entrase en ese barracón, la conociese porque le cantó el cumpleaños feliz, la obligaron a cantar el cumpleaños feliz, era su cumpleaños. Y en ese momento se quedó tan prendidamente, tan perdidamente prendado de esta mujer que empezó una conquista. Ella recelosa, imagínate, ¿no? Una mujer que odiaba a los nazis y él continuamente intentando ayudarla, dándole galletas para comer, dándole unas botas para que se las pudiera poner, salvando la vida de su hermana de la cámara de gas, sus sobrinos desgraciadamente no logró salvarles, salvando la vida de Elena, ojo, y no solamente eso, sino arriesgando su propia vida para salvarla de su amada. Todo eso, también se dan notitas de amor. Fue un amor muy platónico. Nunca se tocaron, ni se besaron, ni tuvieron relaciones sexuales. Fue algo muy bonito. Ella dice en un momento determinado, y lo he escuchado en algún documental de la BBC, yo le amé. Bueno, yo le amé. Yo creo que sintió lo que muchos sintieron cuando les ayudaron, que fue gratitud ambigua. Un captor ayuda a un prisionero y ese prisionero le devuelve eso en forma de agradecimiento. Pero claro, la historia podría haber acabado bien si hubiese habido amor por parte de Elena, pero Elena no le amaba realmente. Elena, cuando llegó las famosas marchas de la muerte de Auschwitz en el año 45, él le ofrece en un papelito la dirección de su familia en Viena y Elena, en vez de ir a esa dirección, rompe el papel y recuerda lo que le dijo su padre, algo así como, jamás olvides quién eres, eres judía. Claro, si realmente hubiese habido amor, hubiese ido a esa casa, ¿no? A que le ayudasen. Y ella lo decía, dice, es que esa historia de amor solamente podría suceder en ese momento, en aquel tiempo y en aquel lugar, nada más.
¿Qué otras historias te han llamado la atención de esos testimonios que has ido recabando, personas con las que has hablado y que tienen esto, aunque hayan pasado 70 años, pues muy fresco, ¿no? ¿Qué otras historias de amor te han emocionado?
Pues mira, evidentemente aquellas a las que he entrevistado, a los personajes, ¿no? Como Paula o Howard y Nancy. Pero fíjate, a mí una que me llama poderosamente la atención por lo cinematográfico que puede ser esa historia es la de Jerzy Bielecki y Saila Cybulska. Como un hombre como Jerzy, que es un hombre polaco, católico, es de los primeros en llegar a Auschwitz, se pasa 3 años allí en Auschwitz, incluso se relaciona bien con los nazis, habla perfectamente alemán, aprende perfectamente alemán, un hombre muy inteligente. Y solamente cuando conoce a Saila a través de trabajaba en el granero, ella también, y le separaba una especie de tablones, ¿no? Y en ese tablón había un agujerito y él miraba a ver quién estaba. Y vio un grupo de mujeres y se fijó en Saila y dijo, ¡qué mujer tan bella! Claro, ¿qué mujer tan bella? Tenemos que pensar en que en aquel momento esa mujer estaba con el pelo rapado, desnutrida, con un pijama a rayas y sucia. Aún así, qué bonito, ¿no? Que alguien te mire de esa manera tan tierna. Se enamoraron, tuvieron una relación, empezaron a hablar amistad y demás, y luego se enamoraron. Y solamente cuando se enamoró, pensó en huir de Auschwitz, no antes. El amor provocó ese escape. E hizo un plan de huida maravilloso, cinematográfico total, de cómo él se viste con un uniforme de las SS que previamente teje con un compañero y logra sacar a su amada del campo como si fuese ella una prisionera y él un SS. Y cómo se escapan por el bosque y cómo llegan a la casa de él. Él es polaco católico, ella polaca judía. Recordemos que en aquel momento judíos y católicos no se llevaban demasiado bien. Y cómo llega a esa casa y su madre le dice, ¿pero qué haces con una judía? Saca de aquí a esta mujer. Y él no quería, la dejó allí. Y él quería luchar contra el nazismo y se fue a la resistencia. Esa fue la decisión que tomó. La mejor o la peor de su vida, no, la verdad que nunca dijo ni peor ni mejor, simplemente la que tomó en aquel momento, porque luego ese fue el destino que les separó. Pero ojo, fíjate cómo sería este hombre de bondadoso, que yo hablé con su hija, con Alix, ya porque él ya falleció, y me decía, mi padre volvería a hacer y a cometer la misma decisión, volvería a tomar la misma decisión, a salvar a Saila con tal de verla viva, pese a que luego nunca se reunió con ella. Y eso yo creo que es el mayor acto de amor que puede existir en un ser humano, ¿no? Y que alguien haga eso y diga, volvería a hacer lo mismo pese a no amarla todos los días, yo creo que eso es maravilloso. Y es una de las historias para mí más tiernas, más entrañables, no la única, evidentemente. Howard y Nancy yo les conocí, ¿no? En una historia donde les une un momento a la muerte y donde un acto de bondad de una muchacha salva la vida de un muchacho que estaba ya moribundo, ¿no? Un acto de bondad donde a mí Howard me decía, ¿tú crees, Mónica, que hoy en día una muchacha o un muchacho ve a alguien tirado en el suelo que está moribundo y le ayuda? Y cuando a veces vemos imágenes en las noticias, ¿no?, donde sucede eso y nadie se acerca, dices, ostras, hay que replantearse verdaderamente el ser humano lo que tiene que hacer, ¿no? Gracias a esa muchacha que le ayudó, que estaba moribundo entre una pila de cadáveres en Bergen-Belsen, él resurgió de las cenizas, resucitó, como él me decía, pudo vivir y tiempo después conoció a esa mujer y se enamoraron. Y para mí es una historia maravillosa.
Mónica, si estos campos de concentración nazis, estas auténticas fábricas de la muerte, eran durísimas para todos, especialmente lo eran para las mujeres, que sufrían mucho más y que tuvieron que sufrir vejaciones, abusos sexuales.
Sí, toda clase de torturas también, pero es verdad que el tema de las violaciones y agresiones sexuales se daban por doquier, no solamente...
Los experimentos del doctor Mengele.
Sí, bueno, de hecho, en Guardianas Nazis, uno de mis anteriores libros, hablo de algunas supervivientes españolas como Paquita Colomer, Neus Catalá, donde algunas de ellas sufrieron verdaderas operaciones, incluso, ¿no?, experimentos médicos tremendos para retirarles la regla, para ver si tenían la menopausia, romperles una pierna, o sea, cosas tremendas que escapan a la razón del ser humano, de personas además que eran doctores brillantísimos, porque no hablamos de gente inepta, no, hablamos de gente brillantísima que utilizó esa inteligencia para hacer el mal. Y cuando alguien utiliza la inteligencia para hacer el mal, es terrible, ¿no? Porque si alguien no sabe o es ignorante, pues bueno, bendita la ignorancia, ¿no? Pero cuando alguien sabe tanto sobre el ser humano y conoce perfectamente los límites y aún así pone en ese límite, valga la redundancia, a otro ser humano, es terrible. Y eso es un criminal como la copa de un pino.
¿Qué has aprendido? ¿Qué lección te dejan los testimonios que has ido recopilando para escribir este libro?
Que el ser humano es bueno por naturaleza. Lo sigo pensando, pese a Guardianas nazis, que fue un libro tremendo y atroz, sigo pensando que somos buenos por naturaleza, que son las circunstancias, la educación, lo que nos sucede alrededor, nuestra vida a veces, ¿no? Las decisiones que tomamos, las que nos hacen cometer errores, incluso ser criminales, ¿no? Y he aprendido que no hay que olvidar la historia, que hay que recordarlo. Y estamos cometiendo los mismos errores que cometimos hace 73 años, ¿eh? Los mismos errores que estamos cometiendo con otras guerras que no nos pillan muy lejos. Estamos cometiendo las mismas barbaridades con otros seres humanos. No estamos practicando la solidaridad, ni la generosidad, ni el compañerismo. Y no amamos realmente. Y estamos anteponiendo historias tan absurdas como el poder, el dinero, la fama, cosas que dices tú, no vienen a cuento y no es tan importante. Lo importante en un ser humano al final, ¿qué es, no? En nuestra vida, pasar la vida con alguien, irnos a la cama y tener a nuestro ser amado a nuestro lado, envejecer con alguien y decir, bueno, el día que me muera tengo por lo menos a esa persona que estará ahí a mi lado cuando yo dé el último suspiro. Es que realmente lo que mueve el mundo no es todo lo que acabo de decir, ni el dinero, ni la política, ni la fama, no. Lo que realmente mueve el mundo, el ser humano, es el amor. Y a mí este trabajo, este libro, me ha enseñado que realmente el amor lo puede absolutamente todo.
Mónica González Álvarez, autora de Amor y Horror Nazi, historias reales en los campos de concentración. Gracias por estar esta noche en La Linterna y que vaya todo muy bien.
Gracias, un abrazo.